19 de abril del año 2020, fecha en la de la Declaración de Independencia de Venezuela, que hoy necesita ser reproclamada más que nunca para tener una independencia renovada, una verdadera independencia esta vez, que hoy se ve bajo el yugo de una clase criminal, asesina y narcotraficante como lo es el chavismo, y además víctima de la sociedad, de una oposición que dice estar a favor de los venezolanos, pero que en realidad ha significado una garantía de permanencia de la tiranía en el poder. Ragme, yo no sé quién. Saludos a quien está por Instagram. No logro detectar el nombre, pero bueno. Les decía, bueno, hoy 19 de abril, una fecha que ha pasado por debajo de la mesa para muchos, pero una fecha que vale la pena conmemorar y que más allá de. Ah, saludos a Ronald, hermano. Más allá de conmemorarla, necesitamos reeditarla entre nosotros mismos como un deber ciudadano para lograr el país que queremos, ¿no? La Venezuela que realmente queremos. La semana pasada les había dejado el tema en el aire de la necesidad en la nueva Venezuela de que el voto sea diferente, de que sí, el voto es un derecho universal, estoy de acuerdo con ello. Pero decía que el voto debe ser ponderado. Por ejemplo, hay varios países que ya tienen esto como ejemplo, o esto como práctica, mejor dicho, perdón, donde una persona que recibe ayuda social del Estado, pues está impedida del voto. Y por razones lógicas, ¿no? Porque él va a votar por el partido de turno que le está garantizando esa ayuda social en perjuicio de una gran parte de la población que tiene la posibilidad de valerse por sí misma. También les decía que no es lo mismo que una persona que es empresaria, que paga impuestos, que tiene que significa un ingreso y una fuente de empleo para muchas personas, tenga digamos la misma validez o el mismo puntaje, el voto de una persona que genera eso, a una persona que vive de dádivas que le dan el Estado. En estos días veía un video de una venezolana que decía que tenía 5 hijos, que era madre soltera y que le exigía al gobierno que el bono fuera de, creo que era $180, no sé cuánto exactamente era. Pero imagínese usted que esa persona o que ese tipo de personas tenga la capacidad de decisión en perjuicio de empresarios, en perjuicio de profesionales, como está pasando hoy Venezuela. Entonces, traía el tema para nosotros a la necesidad de que debemos replantearnos si realmente estamos preparados saludos a mi hermano Harold, para una Venezuela, perdón, para una democracia donde el voto sea ponderado, donde nosotros podamos entender que aunque todos somos iguales ante la ley y que el diseño del Estado debe estar en la capacidad de garantizar que cualquier persona pueda llegar al estatus, al mejor o al más alto estatus que le pueda dar su esfuerzo, que le pueda dar su trabajo, que le pueda dar su estudio, su conocimiento, cuando está de cero no puede, o esas masas que no han logrado nada, no pueden determinar la permanencia en el poder de unos delincuentes. O no es lo mismo que una persona que esté presa, que tenga antecedentes penales, pueda tener la misma capacidad de decisión en su voto que una persona ejemplar que paga los impuestos, que se graduó, que estudió. Entonces, a eso, por supuesto, esto tiene muchas aristas, tiene muchísima tela que cortar, muchísima materia de discusión, pero creo que nosotros en la Nueva Venezuela tenemos que plantearnos la necesidad de discutir el tema de la ponderación del voto, de la calificación del voto. Repito, con esto no estoy quitándole la oportunidad ni pensando en quitarle la oportunidad a todas a personas que no están preparadas. Lo que estoy diciendo es que una persona que no está preparada no va a elegir con el raciocinio, sino que va a elegir con al politiquero que le ofrezca más limosnas, al politiquero que lo manipule mejor, al politiquero que hable como él, pero que no necesariamente esté preparado para gobernar nuestra nación. Entonces nosotros debemos replantearnos eso. Y dejaba ese tema en el aire, porque yo sé que muchos van a tildar esto de ¿cómo se llama esto? Discriminatorio, clasista y todo lo demás. Pero la verdad es que las personas que están preparadas tienen un mejor criterio. No estoy diciendo con esto que los que están preparados y los que estudian tienen las mejores intenciones para elegir y que además el mejor criterio para elegir. Lo que estoy diciendo es que una persona que dependa de la ayuda del Estado es una persona que no va a elegir en beneficio de la nación en pleno, sino que va a elegir en beneficio propio y va a elegir al político que le está ofreciendo más limosna para mantenerlo en la pobreza. Porque veía también el video de un dominicano esta semana donde decía que el gobierno no está para ayudar a nadie, sino para generar las condiciones de que todo ciudadano tenga la estructura y pueda llegar a un estatus más alto de acuerdo a su capacidad. Cuando un político ayuda a un ciudadano dándole una lata de zinc o dándole un cartón de leche, lo está ayudando a mantener la pobreza para que a través de esas dádivas él pueda robar tranquilamente y la gente lo aplauda mientras está robando. Por eso el planteamiento es de que, hola, Kalianiela, el planteamiento es que debemos considerar, no solamente en Venezuela, yo hablo. Podría hablar de. Amigos, sus comentarios siempre son los más adecuados. Solo difiero en lo que de las personas que reciben ayuda del Estado pueda votar. Pienso que esa ayuda igual deben darla el gobierno que entra. Francisco, la verdad es que el problema de los gobiernos populistas en Latinoamérica, cuando dan ayudas, están esclavizando a la población, no dan ayudas con la esperanza de que salgan de la pobreza. Están dando ayudas precisamente para asegurarse que la gente no tenga la ambición y no se esfuerce para salir de la pobreza. Por eso nuestros gobiernos en Latinoamérica dan ayuda. No es porque consideran que van a ayudar a la gente realmente. Si alguien va a ayudar al pueblo, al ciudadano, es para que se prepare y desarrolle capacidades que lo eleven a un mejor nivel de vida, no dándole limosnas que al cabo al final del día se van a gastar y va a seguir permaneciendo con la misma mentalidad de rancho, en el mismo sitio, con el mismo piso de tierra. Entonces, eso no es lo que Venezuela necesita, eso no es lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos son estructuras de oportunidades y una educación suficientemente robusta, fuerte, suficientemente amplia, que nos enseñe en que los beneficios de nuestra vida vienen dados por nuestro propio esfuerzo y por nuestra preparación. No van a venir porque un Estado, el gobierno me lo da. Cada vez que un gobierno está dando una ayuda como esa, como una bolsa CLAP, como una lata de zinc, como un pollo Mercal, como un pernil Mercal, lo que está asegurándose es que usted dependa de la ayuda del gobierno, pero jamás que pueda tener un criterio y que pueda esforzarse para hacerle frente a un gobierno cuando no esté de acuerdo con sus políticas. Si tú dependes del gobierno, si nosotros dependemos del gobierno, no vamos a tener fuerza para hacerle frente cuando estemos de acuerdo con su política. Por eso, la tiranía chavista se encargó de destruir cualquier capacidad de producción en Venezuela para que todo el mundo, toda la nación, dependiera de las dádivas del gobierno. Y luego lo aplaudieran por las ayudas que les dan. Así que una persona que recibe ayuda del gobierno, no debería valer un puntaje menor de una persona que es autónoma. A eso es que yo me refiero. No estoy diciendo que, que algunos voten o no, no, aunque en algunos países europeos las personas que reciben ayuda del gobierno pues están exentas de votar, no pueden votar. Y eso no es discriminación. Eso es salvar al resto, a otra parte de la población o a la mayoría de la población. No hay nada más democrático que eso. Pero nosotros nos han mal planteado lo que es la democracia. Y la democracia requiere conciencia, requiere estudio. Para ser un país realmente democrático requiere responsabilidad ciudadana, requiere compromiso con tu país, requiere real honestidad y requiere además consecutividad. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros hablamos de honestidad, deberíamos entonces denunciar cuando hay corrupción independientemente de donde sea. Si es mi hermano, si es mi familia, sea quien sea, hay que denunciarla. No podemos taparla. Porque en la medida que uno va tapando corrupción o cualquier otro, por mínimo que sea, o ese dicho, ay, los adecos robaban, pero dejaban robar, como que si todos los venezolanos fuéramos ladrones. Es una gran estupidez, es algo que nos mantiene sumidos en la miseria y con una incapacidad de poder surgir como país. Y hasta que nosotros no cambiemos eso y entendamos que si hay un ladrón y nosotros no lo denunciamos, somos responsables. Y cuando digo un ladrón, me refiero a un ladrón en el gobierno. Porque no, él está robando, pero arregló la calle y pintó la cancha. Si eso pasa y nosotros no lo denunciamos porque arregló la calle y pintó la cancha, nosotros somos parte de ese ladrón también. Nos convertimos en cómplices de ese ladrón. La ayuda debe producir movilidad social y elevación de criterio, iniciativa y del progreso, no de estancamiento y conformismo. Exactamente. Pero ¿a quiénes ayudan? Precisamente ayudan a los que menos estudios tienen. Y se van y no le dan, no los enseñan a autoeducarse, a ser autodidacta, al contrario. Los enseñan cada vez a ser más dependientes. Lo que va a garantizar a ese político entonces que ese ciudadano o esa parte de la sociedad va a defenderlos ante cualquier eventualidad. Eso es lo que logran. Entonces, una persona que reciba ayuda social, no estoy diciendo que no se le deba dar ayuda social, pero la ayuda social, ¿para qué y en cuánto tiempo? No es una ayuda social permanente, porque si no se te llega a convertir en un esclavo funcional. Entonces la ayuda social debe ser por un tiempo y con un fin específico, es decir, para que usted se prepare, por ejemplo, para que usted estudie, para que, por lo menos acá le voy a hablar acá de Estados Unidos, en esta temporada se abrió una ayuda por parte del gobierno para aquellas personas que ganan menos de 60, 75 mil dólares, de $1.200 al mes, los que ganan menos de 75 mil dólares, y si el delito no se castiga, el delito crece y se aumenta. Absolutamente, eso es lo que nos está pasando en Venezuela, de un bando y del otro. Les decía que acá en Estados Unidos la persona que declaró impuestos y pagó impuestos, es decir, las personas productivas para la nación, si usted declaró impuestos en el 2018 y en el 2019 y gana menos de 75 mil dólares, la persona va a recibir $1.200 mensuales mientras dure esta crisis. Lo que proyectan es que sea 90 días, pero si además usted paga el seguro social y paga el paro del trabajo, usted puede también reclamar el seguro de desempleo, pero es algo que usted ya pagó. Es decir, el gobierno no está ayudando a la gente porque es bueno, está ayudando a la gente que declaró y que pagó. La persona pagó un seguro para vivir esta eventualidad y el gobierno, como administrador de esos recursos, se los está devolviendo a los ciudadanos. Entonces, no se trata de una ayuda estéril para hacer la gente esclava. Eso es una gran diferencia. Pero bueno, la verdad es que yo planteaba ese tema la semana pasada, el domingo pasado. Creo que es un tema que tarde o temprano vamos a tener que discutir. Porque lamentablemente hay personas que votan que terminan perjudicando la parte productiva, la parte emprendedora del país. No se trata de clasismo, se trata de optimización para que el país no se estanque o para que no venga ningún politiquero a engatusar a la gente, acabando con el desarrollo como de hecho está pasando. Pero bueno, este Tedros, el secretario, el etíope de la Organización Mundial de la Salud, quedó en evidencia la semana pasada, cuando dijeron, bueno, que no, ellos no tenían suficiente información, que ellos no tenían, no estaban ocultando nada respecto a la pandemia, a la enfermedad del coronavirus. Y Tailandia, el secretario de Tailandia, pues expusieron los correos que le habían mandado desde diciembre, y esta gente pues simplemente manipuló la información, no informó y no cumplió con su labor, beneficiando obviamente a quien, si nosotros hacemos un análisis qué regímenes y qué tipos de gobiernos, y además hacemos un análisis del background de este etíope que está a cargo de la Organización Mundial de la Salud, el tipo viene de del Partido Comunista, tiene un background absolutamente comunista, y por supuesto, ante esta pandemia, ¿qué países han salido beneficiados? ¿Quiénes han salido ganando en esto? Obviamente han sido los gobiernos de corte comunista. Saludos a Pablo, el señor Pablo García. ¿Qué opinas de la gente que no puede producir por factores externos? Por ejemplo, gente que está al cuidado de mayores, gente de enfermedades mentales, etc. A ver, ese es un tema aparte, porque es un porcentaje muy mínimo de la población. No podemos tomar un porcentaje mínimo de la población como ejemplo para masificarlo, ¿no? Hay una muestra pequeña de la población, que ese porcentaje de la población no excede más de 5 puntos, hablando porcentualmente. Pero, por supuesto, esa gente debe tener un trato diferente porque son condiciones que van más allá de ellos, que no están a su cargo. ¿Eso previo a qué? Previo a un análisis social, a un análisis médico. O sea, no es un criterio arbitrario ni generalizado. Hay que estudiar caso por caso. Pero la verdad es que una persona que tiene todas sus facultades y recibe ayuda del gobierno es una carga para cualquier estado. Y en ningún país es bien recibido como migrante, si hablamos de migración. Las personas que son productivas son bien recibidas, igualmente en la propia nación. Por esas medidas es que allá no hay inflación. Bueno, en Estados Unidos también hay inflación, Luis Jiménez. En Estados Unidos hay inflación. Lo que pasa es que no hay una inflación tan pronunciada como hay en los países hispanohablantes. Para nosotros, hispanohablantes, porque también en España pasa, en Europa sucede una inflación también bastante alta, ¿no? Que si se trata de explicar, no resiste un análisis de sentido común. No entendemos por qué entonces hay esa inflación, y lamentablemente en nuestros países lo que hay es un exceso de politiqueros ladrones y que son expertos en mentir. Pero les decía que, de acuerdo, acá otro comentario, estoy de acuerdo que la ayuda sea otorgar viviendas. Las pensiones de nuestros abuelos en Venezuela se paga el Seguro Social, el cual también ha sido bien administrado. Y claro, José, la población debe educarse, aunque sea un oficio digno que le genere sustento. Francisco, la pensión es una cosa distinta, porque el que tiene acceso a la pensión es una persona que ya trabajó. El que tiene acceso a la pensión es una persona que ya pagó todas esas cuotas, y el Estado lo que está haciendo es devolviéndole lo que él aportó mientras estuvo en una edad productiva. Así que eso no entraría en ese lote, porque ya esa persona fue productiva. Se supone que esa persona en su vida ya fue productiva y por eso tiene una pensión de retiro. Ahora, entre otorgar viviendas, ¿quién va a pagar esas viviendas, Francisco? No podemos, o ningún Estado resiste que regalar viviendas. Esas viviendas van a salir del bolsillo de alguien. Alguien va a tener que pagarlas. Y si no lo va a pagar el Estado, lo van a pagar los impuestos de la gente que producimos. Ahora, que nosotros tenemos que tener responsabilidad social. Sí, obviamente, hay todas las empresas y todas las personas tienen que tener algo de solidaridad y responsabilidad social, pero no puede ser en perjuicio de la producción y no puede ser en perjuicio de la organización del Estado. Entonces, y por supuesto, lo que se les otorgue como casas, las paguen en un tiempo determinado muy bien. Exacto, debe haber responsabilidad. A la gente, lo que a usted le cuesta, usted lo cuida. Si a usted algo no le cuesta, usted no lo cuida. Entonces, haz eso. Lamentablemente, la gente que recibe dádivas no tiene una suficiente responsabilidad. No porque, digamos, haya mala intención en todos. No, yo no estoy diciendo eso. Simplemente no tiene un sentido de responsabilidad porque sabe que va a venir otra ayuda después. ¿Para qué se va a forzar si sin hacer nada cobra? No sé si me explico y me siguen por dónde voy. Entonces, en cualquier sociedad donde hay mucha gente que lamentablemente no tiene la suficiente preparación para desarrollar un criterio electivo de políticos serios, no pueden tener el mismo valor de una persona productiva. A eso es lo que yo me refiero, la necesidad de la ponderación del voto. El caso que planteaba el señor Pablo García, cuando hay excepciones, por supuesto, hay personas que están inhabilitadas o que tienen una limitación que no les permite ser productivos al 100%. Pero yo he visto personas que les faltan brazos que producen dinero. Yo he visto personas que parapléjicas y trabajan. Entonces, digamos que esos casos también se puede desarrollar una conciencia de autorresponsabilidad y de autogeneración de ingresos y no ser una carga para ninguna sociedad. Ahora, les decía, voy a retomar el tema, el etíope de la Organización Mundial de la Salud ocultó información de manera deliberada, porque ellos manejan, y por supuesto el origen de la manipulación de la información viene de China, ¿no? Ahora, ¿quiénes han salido beneficiados? Ahora mismo el gobierno chino, o los chinos mejor dicho, compraron la mayoría de las acciones que estaban en el mercado europeo y que están en el mercado estadounidense a un precio ínfimo como nunca lo habían podido hacer en condiciones normales. Pareciera que estaban preparados, esperando que bajara el mercado, con el dinero esperando ir de una vez para comprar. Salieron ellos beneficiados económicamente. No nada más eso, sino que el manejo de las políticas que se ha dado por la Organización Mundial de la Salud para nosotros es un manejo que no obedece al sentido común. Esta es la única pandemia donde se aísla a los sanos. Todas las pandemias o todas las epidemias y todas las enfermedades siempre se ha identificado a los enfermos y se aísla a los enfermos. Ahora no. Ahora lograron convertir nuestras casas en una cárcel. Han logrado implantar el terror entre nosotros. Han logrado incluso que si vemos que seamos enemigos silenciosos entre nosotros. ¿En qué sentido digo esto? Cuando lograron sembrar el miedo y las personas ahora ven a su vecino, por ejemplo, ahí hay más de 8 personas, ¿cómo se llama?, reunidas y no tienen tapaboca y no tienen guantes. ¿Qué va a hacer usted por el temor de toda esta propaganda terrorífica que está sucediendo? Usted va a llamar a la policía y va a denunciarlo. Entonces, somos unos enemigos silenciosos y pasivos entre nosotros. Nos tenemos miedo entre nosotros. Ahora, las normas de los aeropuertos van a cambiar. Ahora, y lo vamos a aceptar de manera pasiva. Ellos van, como le repito, la norma que impone un organismo supranacional, como lo es la OMS, es aislar a los sanos, no es identificar a los enfermos. Y yo estoy seguro que ellos tienen la vacuna ya hecha. Yo estoy seguro que ellos ya tienen los medios de identificación de los enfermos, pero no nada más eso. Además, tenemos que analizar el número de muertos, el número de fallecidos que hay por coronavirus. El año pasado en Estados Unidos por flu se murieron 43 mil personas. Solamente en Estados Unidos. Eso es mucho más de lo que ha muerto toda la gente del coronavirus desde que salió en el mundo. Solamente en Estados Unidos 43 mil personas de flu murieron el año pasado. Y nadie hizo un escándalo. Entonces, digo, bueno, ¿de qué peligro de muerte me están hablando? Ah, ¿que se propaga mucho? Sí, es verdad. ¿Tiene una capacidad de reproducción impresionante? Sí. Pero de allí entonces a aislar a los sanos, a convertir nuestras casas en cárceles, a que nos tengamos miedo entre nosotros. Saludos a Lucía Nicolás, me dice, no soy de Venezuela, pero me gustan tus videos. Saludos, saludos Lucía. No sé de qué país nos, me estás viendo, pero saludos. Entonces, Estados Unidos, al darse cuenta la administración Trump de que hubo manipulación de información, de que además se aprovecharon de la baja del mercado para la compra de la mayoría de las acciones que en otras circunstancias no hubiesen podido comprarlas, pues se da cuenta de eso y dice, bueno, ¿para qué me sirve la Organización Mundial de la Salud si no, entonces no previó y no dio la información a tiempo y la información necesaria para evitar el colapso económico, sino que por el contrario lo ocultó y está pasando hoy en día lo que está pasando? Pues le retira el apoyo en una jugada que a mí personalmente me parece genial, una jugada maestra, porque ¿para qué sirve una Organización Mundial de la Salud que se supone que debe velar por el beneficio mundial y no por imposición de normas supranacionales que terminan haciéndonos prácticamente esclavos y presos de nosotros mismos, sino que por el contrario ocultó la información? ¿Para qué le sirve? Dejó ese dinero dentro del territorio de Estados Unidos y lo dedico a canalizar que mi población pueda sanarse, a poder reactivar la economía, lo cual, repito, me pareció una jugada genial. Por otro lado, Guaidó, pues yo no sé si está, sigue por acá mi amigo Luis Jiménez conectado, pero Guaidó ofreció una ayuda de $100 a los trabajadores de la salud por 3 meses. Es decir, $300 a todos los trabajadores de la salud que se van a registrar en un registro único, perdón, se van a anotar en un registro único donde van a aprobar entonces las credenciales para sus $100 mensuales. Lo cual obviamente mucha gente lo va a tomar. Qué bueno que lo pueda beneficiar, pero a todas luces es una jugada neta y absolutamente populista. No está ayudando, no va al sentido de atacar el problema de raíz. Y eso, por supuesto, lo que hace es alargar más la agonía de Venezuela. Guaidó tuvo todas las oportunidades y hoy tiene la oportunidad aún de invocar a través de un decreto presidencial a los países que lo reconocen para que lo restituyan o lo instituyan, mejor dicho, porque nunca ha tenido el poder, lo instituyan el poder como presidente legítimo. No lo ha hecho porque no le da la gana. Ya con el poderío que nuestros aliados han demostrado, el poderío militar, el patrullaje, y además las otras, Francia que se une al patrullaje en el Caribe, Inglaterra que se une al patrullaje en el Caribe para evitar la expansión del narcotráfico, queda demostrado que nuestros aliados están realmente dispuestos a ayudarnos. Le queda muy fácil a él hacer un decreto donde autoriza a ciertas fuerzas, un grupo comando, a que ya que las cabezas de estos tipos tienen precio, a que ingresen por la fuerza a instituirlo en el poder. Ahora no lo ha hecho, solo se ha limitado entonces a decir que a través de ese registro van a tener $100 mensuales, algo netamente populista, porque nuestra oposición forma parte de esa rama que beneficia a los comunistas que están en la Organización Mundial de la Salud, que están en el Fondo Monetario Internacional, que están en la Organización Mundial de la Salud, que ya lo había dicho, que están en la Organización de las Naciones Unidas, que lo que buscan es implantar sus reglas comunes a toda la población. Nosotros no habíamos dado cuenta, pero el movimiento de los comunistas y socialistas es un movimiento de gente multimillonaria, que lo que pretende es un dominio global, un dominio poblacional. Y, les repito, ellos van a publicar la vacuna una vez que consideren que ha muerto la cantidad de comensales innecesarios, porque así le llaman a los viejos, de comensales innecesarios. Cuando ellos consideren que han muerto lo suficiente, ellos van a sacar la vacuna. Para, por supuesto, seguirnos esclavizando. La gente que no va a morir va a quedar aterrorizada. Y muchos lo van a perseguir cuando estén diciendo verdades. ¿A nosotros qué nos queda? Aquí me voy a referir específicamente a los venezolanos. A nosotros nos queda unirnos, estudiar, prepararnos, darnos cuenta que el populismo no nos ha llevado a ningún lado, venga de un lado o del otro. Que depende de nosotros mismos, aunque no podemos solos liberarnos, y que debemos entender que nuestro deber con el país está por encima de nuestros intereses personales. Me voy a despedir por hoy. Me despido primeramente de YouTube. Buenas noches. Me despido de Instagram. Buenas noches a todos.